Son las 9:11 de una mañana apasionante. ¿Qué tal está el Tron? Buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo te fue por Málaga? Bien.
Málaga maravillosa. Llenazo en el Edgar Neville.
Nosotros triunfamos en Mallorca.
Eso es.
Estuvo muy bien. Bueno, oye, voy con Cataluña. Primero, la verdad es que ayer me lo pusieron a huevo. A ver si os acordáis de este I Got You Baby del Día de la Marmota. La verdad es que, oyendo las tertulias, oyendo nuestros editoriales, leyendo las columnas, esto es aquel Día de la Marmota de Andy McDowell. Uh-huh. Es impresionante. Nos repetimos. Yo entiendo la gravedad, pero también entiendo el sopor. Voy a hacer un recordatorio. ¿Cómo y cuándo empezó esto? Tú te referías al personaje, al tal Santi Vidal. Se llama así, Santi, él se llamaba así, el juez Santiago Vidal. Y te referías a lo que había dicho hace poco más de un año, en público, con cámaras, y exactamente lo he encontrado, era esto.
En este momento el gobierno tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Es esto legal? Pues no. Está protegido por la Ley de Protección de Base de Datos del gobierno español. Pero tontos no somos. Ya sabemos que no nos facilitarán esta información de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y tantas cosas.
Y eso sirve para el censo electoral. Y sabéis por tantas y tantas otras cosas.
Lo bueno es cuando dice, pero no somos tontos. Joder, tío, si te están grabando y estás reconociendo. En fin. Bueno, entonces el juzgado número 13 abrió diligencias. Ayer, el juzgado número 13 ordenó las actuaciones.
Exactamente.
Claro, oyendo esto, como que se entienden más las cosas. Bueno, la conclusión, intentando ponerse un poquito más serio. La CUP, Esquerra, Batasuna, Podemos, más el resto de palmeros que se añaden por ahí, les importa un bledo el 1 de octubre, les importa un bledo Cataluña, les importa un bledo las libertades y el derecho a decidir. Lo que quieren es cargarse el régimen del 78. Y esto le viene que ni pintado. Si no, ¿qué pinta Otegi? ¿Qué pinta Monedero? ¿Qué pinta el Espinar de los Pisos? ¿Qué pintan los de la CUP en toda esta historia juntitos de la mano?
Oye, ¿qué pintan los del PSOE que les están apoyando en esos ayuntamientos?
Bueno, pues esa es otra
derivada. ¿No les incluyes en la pandilla?
No, por supuesto, esa es otra derivada interesante. ¿Qué pintan en el Ayuntamiento de Barcelona formando parte del gobierno después de lo que dijo ayer Ada Colau, por ejemplo, ¿no? Bueno, sube la música, que sigo aquí con Bill Murray. Hasta luego, amigos.
Me voy alegrando de saludarte. Saben ustedes el asunto, cerramos este asunto, la intervención de la Guardia Civil durante horas, el destrozo de sus vehículos, la reacción de algunos ciudadanos, etcétera, etcétera. Esto ha motivado algunas llamadas. ¡Gorge!
Todavía he cogido la línea 4, la línea 5 del metro, aquí en Barcelona. Los vagones a reventar, la gente pensando en sus trabajos, en sus problemas, en sus ilusiones. Ningún signo externo extraordinario, ni mucho menos. A lo que quiero ir a parar es que la respuesta o la movilización de ayer, hay que pensar que en Cataluña hay una minoría que tiene una cualidad especial, que es una minoría que está organizada y que vamos a tener que aguantar. El resto, la mayoría, vamos a tener que aguantar. Es lo que toca.
Manuel.
Yo la conclusión que saco de ayer es que hay mucho independentista en paro o con mucho tiempo libre para un miércoles dedicar tanto tiempo a increpar, a insultar, a no dejar hacer el trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo más gracioso de todo es que sale un dirigente político catalán a viva voz a decir que no caigan en la provocación, que no hagan algo fuera de lo normal, cuando son ellos los que están provocando, los que están insultando, los que están increpando. Es que son graciosísimos.
¿Y Alejandro?
Solamente dar mi ánimo a todos los guardias civiles que están trabajando, haciendo su trabajo en Barcelona con todas las dificultades del mundo. Un apoyo, vamos, unánime a todo su quehacer.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues mira, ¿qué piensan de que hay que utilizar la cabeza y hay que ser previsor? Porque viene muy bien utilizar la cabeza con la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Si es que es así de sencillo, solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro con Berti. Ya está. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Isidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
México y Puerto Rico son, por distintas razones, aunque parecidas, objeto de nuestro interés informativo en las últimas horas. Lo ha sido México, por mor de ese terremoto que se ha llevado por la vida, por delante la vida de más de 200 personas, y también lo es Puerto Rico por el paso del huracán María, de quien se venía advirtiendo traía intenciones catastróficas para la isla. Al parecer había bajado de importancia 5 a importancia 2, que yo ahora mismo en dirección o en función de la intensidad del viento no sé valorar bien, pero al parecer con incluso intensidad 2 ha creado auténtica devastación en la isla de Puerto Rico. Verán, don Juan Vicente del Río es español, es una figura muy respetada en aquel país, es director de trasplantes hepáticos del Hospital Auxilio Mutuo de San Juan de Puerto Rico. Está en su casa y a estas horas de la tarde, de la mañana, de la noche, en San Juan me puede atender. Doctor, ¿cómo está, profesor? Me alegro de saludarle.
Hola, buenos días a todos. Aquí estamos con un poquito de tensión, ¿verdad?
Sí. Están ustedes en su casa, ¿no? Resguardados.
Estamos en la zona de Condado, que es un poco a las afueras del viejo San Juan. Y realmente tengo la fortuna de estar en un islote real, porque estamos inundados en todo alrededor. Toda la zona que nos rodea está inundada. Y unos varios bloques en los que se encuentra mi casa, pues no está inundada. Y soy afortunado de tener mi generador, tengo mi luz eléctrica y puedo comunicarme con ustedes y claro, con el mundo exterior.
¿Su casa, doctor, está en un bloque o es una casa baja?
Es una casa baja. Yo afortunadamente vivía en un bloque en un séptimo piso hasta hace unos meses y me mudé aquí. Y ha sido afortunado porque prácticamente todas las ventanas de todos los edificios han volado, ¿no? Los edificios altos. De hecho, movilizaron a la gente por encima del tercer piso de la mayoría de los edificios altos. Pero ahora mismo no sé en qué consecuencias ha producido en concreto en ese edificio o en la zona alrededor, puesto que no he podido salir de la casa.
Si ahora mismo se asomara usted a la ventana de su casa, ¿qué es lo que vería si hubiera luz?
Pues ahora lo que vemos son árboles caídos, cortando todas las vías de paso, cables por el suelo. Hay el silencio sepulcral de que viene posterior a un huracán. No hay viento, no se oyen aves. El coquí que se suele oír no se escucha. Supongo que la población de coquís también habrá sufrido las consecuencias del huracán. Solo se oyen los afortunados que tienen su generador de energía y eso es lo que se escucha, no se oye nada más.
¿La isla en qué condiciones se encuentra? En toda la isla, digamos que el huracán ha sembrado devastación en toda la isla o algunas zonas más que otras.
Bueno, la isla tiene la zona costera. Por la comunicación que tengo vía Facebook con amigos que ha llegado hace muy poco, he podido ver mucha destrucción por el sur, la zona de Ponce, y mucha destrucción por toda la costa norte también. Entonces, en el medio hay una cordillera muy que es bastante alta, que incluye el Parque Nacional del Yunque, incluye otras montañas que yo conozco bien por subir en bicicleta con grupos de ciclistas los fines de semana. Y esa zona pues habrá quedado devastada por el viento, pero las aguas, es posible que haya habido corrimiento de tierra. Todo eso es lo que más me preocupa. En la zona de la costa está toda inundada.
¿Hay toque de queda en la ciudad, en San Juan, en todo el país?
Sí, hay toque de queda de 6 de la noche a 6 de la mañana. Así que yo estoy aquí. En caso de emergencia, vendrían los cuerpos de seguridad a recogerme y llevarme al hospital. Yo estoy en contacto con el personal del hospital. El paso del huracán hizo estallar muchas ventanas, lo que es el centro de trasplante, que es un edificio aparte, me han dicho que es zona de guerra, que ha quedado completamente devastado. Por suerte, la parte donde están nuestros pacientes más graves, el cuidado intensivo, se ha mantenido intacto. Y hay personal que ha estado encerrado en el hospital por las últimas 36 horas y ahí seguirán hasta que podamos hacer algún tipo de relevo, ¿no?
Claro. ¿Cree usted que la reconstrucción de lo dañado va a comprometer mucho la economía de la isla o cree que realmente se trata de poner en pie algunos postes?
No, eso fue la vez cuando pasó Irma, que podía estar todo recuperado. A mí me da la sensación de que esto va a llevar meses. Va a llevar meses. Lo que pasa es que, bueno, no deja de ser un territorio americano y vendrá toda la fuerza del poder de esa nación a ayudar. Ahora mismo hay buques de guerra con millones de litros de agua y generadores de energía dispuestos a llegar y empezar a colaborar, ¿no? En eso, pues, es una de las ventajas que tiene el ser un territorio americano. Luego, la parte emocional, sentimental, pues, quieren ser muy españoles y mantener su lengua y su Quijote, pero el apoyo americano ahora va a ser fundamental.
¿Y cuántos años lleva en Puerto Rico, doctor?
Yo vine hace 7 años, vivía en Nueva York, yo estaba ahí en el Hospital Mount Sinai, dirigiendo el programa de trasplante, y vine aquí, y ahí pues tengo un gran amigo mío que usted le entrevistó recientemente, Rafael Juste, ¿verdad?
Sí, claro.
Fuimos compañeros de colegio, y ayer mismo fue de las primeras personas que se puso en contacto para ofrecer todo su apoyo y colaboración. Estamos recibiendo montones de muestras de solidaridad.
Bueno, tengo entendido que usted realizó el primer trasplante hepático en la isla, ¿no?, en Puerto Rico.
Hice el primero. No había trasplantes hasta que yo me desplacé desde Nueva York. Montamos este programa. En 5 años llevamos 210 trasplantes de hígado. Muy exitoso. Pero ahora, por desgracia, todo lo que sea medicina muy especializada va pasar a un segundo plano, ¿no? Y van los problemas de salud pública, de tratamiento de toda la población, porque va a haber problemas de enfermedades básicas, ¿no? Si no funcionan los desagües o no hay agua corriente, todo eso, ¿no? O sea que yo creo que vamos a tener un pequeño parón temporal en lo que es el trasplante.
Doctor Juan Vicente del Río, celebro saludarle. Profesor, le envío un abrazo desde España, y particularmente saludo a sus paisanos de Toledo, que le estarán escuchando.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias. Don Juan Vicente del Río, en Puerto Rico. Parece que María tiene fuerza 2. Fuerza 2, en fin, creemos que no es tanta cosa, pero, en fin, yo no he vivido nunca huracanes, he vivido tormentas tropicales, y me parecían el fin del mundo. Pues imagínate lo que tiene que ser ya un huracán y fuerza 2. Pues eso, en fin, con toque de queda, ¿eh? ¿Se respetaría en España un toque de queda? Fidalgo, tú que...
Yo creo que en una emergencia de esa se respeta todo.
Sí.
Porque la gente tiene tal sensación de precariedad, de dependencia y de vulnerabilidad que se aplana.
No, pues tú dices, yo quiero salir a la calle porque me da la gana que me lleve el viento.
No, hombre, algunos saldrán a la calle a robar, si pueden.
Seguramente. Bueno, Sony 24, vamos a ver, chicos. Ha llegado mujer.
Sí, he llegado yo.
Ha llegado amiga.
Ay, ¿con qué?
Amiga mía.
Ay, con lo que he llegado.
Es que es tiempo de flucho. Piro papiro, piro paro pam, para pam. Son las 9:31, qué hora más buena, ¿verdad? Para escuchar ahora mismo la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Yo viví una dictadura, mi padre vivió una guerra, y los conflictos carlistas alcanzaron a mi abuela. Después del 78 yo creía que mis nietas hasta podrían librarse de esa maldición eterna que lleva a todos países de la revolución a la mierda. Vuelta otra vez a empezar, a ver si acertamos esta, a ver si tenemos suerte y la maldita soberbia que a casi todos políticos les acosa y les enferma se diluye de una vez y no nos causan problemas, que problemas ya tenemos en materias muy diversas, el paro, la educación, el machismo que no cesa, la eficacia en sanidad cuando la gente se enferma, problemas con las pensiones, porque hay mucha gente vieja y apenas hoy tienen hijos nuestras jóvenes parejas. Son asuntos complicados, que a todos ya nos afectan, que requieren atención y ponerse a la tarea. ¿Están trabajando en ello? ¿Se ocupan de estas faenas quienes fueron elegidos para dedicarse a ellas? Lamento decir que no. Están ahora en otra empresa que dicen en el Nordeste que casi todo se arregla, por las buenas o las malas, con lo de la independencia. No hay problema de pensiones, no hay salud que se resienta, empleo se va a crear y además más de la cuenta, no habrá fracaso escolar, ni nacerá gente fea, y los cojos andarán y hasta ganarán carreras. ¿Y el bonito cuento de hadas tiene gente que lo crea? Miles, miles de personas lo cantan y lo vocean, y han hecho de esas mentiras su estandarte y su bandera. ¿Y del paro quién se ocupa? ¿De todas esas materias que cada día sufrimos y a diario nos afectan? Pues debo manifestarle que no está ni la portera, porque han salido a la calle con el ansia milagrosa de que llegue la varita milagrera, que casi todo lo arregla. ¿Y los sensatos qué hacemos? Pues se joden y se esperan.
Y ahora, damas y caballeros, después de Luis del Val, ¿dónde está el guanchi?
¡Rumbeando, señores! ¡Arriba sus corazones, que les veo muy tristones!
¡Qué va, qué va!
Tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces...
¿El qué?
...y una buena entrevista, tú...
Anda.
Te quedas a mi lado y todo aquí en la radio es más humano, más cercano, menos raro.
Cero,
tú que eres un gran periodista.
Anda.
Tú que los debates, eres un polemista.
Minuto 95.
Con Herrera encantado y haciendo la tertulia sos tres Artero y José María Fidalgo. ¡Anda!
¡Anda que no!
¡Anda que no!
Bueno, para empezar voy a felicitar a mi hijo Mateo, porque hoy es San Mateo, y a todos los Mateos que nos estén escuchando.
Muchas felicidades.
A esta hora el niño está planchando la oreja en Long Island, en Nueva York, porque está estudiando allí durante un año.
Hace bien.
No me va a escuchar, pero ya le mandaré yo la grabación, para que quede constancia.
Eso es.
A ver si me gusta.
Oye, pues enhorabuena, Mateo.
Padrazo.
Fidalgo, yo te voy a preguntar, ¿tú por Navidad alguna fecha entrañable no podrías hacer de guay? Sí, porque a mí me divertiría
es que yo no
mucho.
Canto, yo no canto.
No, pero solo una solo one night only. ¿Eh? One night only.
Es que no puedo.
Pero le he pegado una canción de Rosendo con la voz que tiene, alguna cosa de esta, ¿no?
Peor.
Yo creo que hay gente.
Leño, mejor.
Hay gente, cuéntame entre ellos, que pagaríamos entrada, ¿eh?, para asistir al espectáculo, pero porque aparte el guanchi también baila, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, tendrías que hacer las dos cosas.
Y replicar el movimiento pélvico de guanchi.
Sí, ahí está.
No puedo.
Soy sevillista de nacimiento y no soy antibético. Esta mañana a las 6, Carlos, me has emocionado. Di que sí.
Anda.
Los asuntos menores a las 6:03, después
menor?
De esa preciosa sevillana, son mucho más pequeños. Eres un monstruo. No monstruo, sino a los Rosario Flores, monstruo.
Anda.
Te ha llamado directamente.
Qué bonito.
Tengo otro mensaje que tiene algo que ver con el frío. No te cabe nada.
No te cabe nada, me
no
lo ha enviado.
No sé quién no, te lo ha mandado, pero.
Pues
a
mí me ha enviado mi teléfono un expresidente del Sevilla, muy amigo mío, y me dice: pues eso, no te cabe nada.
La
pero, hombre, ¿qué quiere que te diga? José María, hombre, esto es lo que hay.
No, pero que yo sé dónde te mueves tú.
Ya, pero bueno, vamos a ver. Es ilegal, ilícito que yo me alegre de la victoria de mi equipo, que da la casualidad que ha sido contra el Madrid, pero es que como cuando aquí te alegras porque alguien le ha ganado al Madrid, parece que es que seas un antimadridista. No. Yo no me alegro de que haya perdido
el
Madrid.
Si tú no eres
antinada. Yo soy tercerista, acuérdate.
Exacto.
Yo no me alegro hasta de que pierda el Madrid. Yo me alegro de que gane el Betis.
Claro.
Bueno, si es así, se te perdona.
Claro.
Por favor, nos envían un mensaje desde Málaga. Esta noticia la desconocía. Difundan que los 75 trabajadores de plantilla de la constructora Construcciones Vera han sido despedidos sin recibir ninguna indemnización y sin saber cuándo se les va a pagar. Gracias y un saludo. Bueno, pues difundido este mensaje.
Bueno, nosotros nos hemos hecho hoy con el Confidencial. Agustín Rivera, que es el corresponsal que tenemos allí, ha hecho una historia muy bonita poniendo un poco de antecedentes y cómo se intentó rescatar la empresa en el 13. Parecía que iba a salir adelante, pero finalmente ha fracasado. Y era la segunda constructora de Málaga, o sea que no era una empresa menor.
Ya. Están cabreados en Palma. Tenemos una presidenta tan catalanista como Puigdemont. Una, según este oyente, impresentable, arrastrada por los secuaces de partidos como Podemos, etcétera. Sentimos mucha vergüenza yo, mis vecinos y mis familiares.
Ahora, fíjate, otro de mis primos me manda, en consonancia con lo que decía uno de los oyentes en Yo pienso de qué. Estoy en Paseo de Gracia, Aragón. Barcelona está como si ayer no hubiera pasado nada. En el fondo, a la mayoría de los catalanes no nos importa la independencia de España. Si no, hoy estaría todo el mundo en la calle manifestándose. Aquí hay que pencar como cada día.
Sí, es que tú ya te he dicho esto al principio, de que esto no tenía mucho más. O sea, no parece el ambiente el de romper un Estado. Sí,
pues hay mensajes que van en sentido contrario.
A ver.
Buenos días. Cualquiera de los que ayer estábamos en Cataluña se sorprende del relato que cuentan ustedes hoy. Solo tienen que hacer un pequeño esfuerzo para ver las movilizaciones en todas las ciudades catalanas. Señor Fidalgo, tendremos nuestra mierda, pero como la tiene todo el mundo. Solo una reflexión por si quieren escuchar. Si se llega a las autonómicas, verán hasta qué porcentaje altísimo llegan los partidos pro referéndum. Al menos que les dé por prohibir votar a partidos independentistas. Finalmente, y si no se han dado cuenta, ayer España perdió a Cataluña para siempre.
Es que, a ver, que haya gente que esté dispuesta a votar a Esquerra Republicana, Convergencia, la CUP, esto está bien, pero es que la revolución, este tipo de revolución se hace con la fuerza, es decir, porque la ley no te ampara. Y entonces ayer lo que quedó mostrado es que no hay tal espíritu en Cataluña, ni mucho menos, y yo me alegro de que no esté, es decir, no lo invoco, digo que me alegro de que no esté.
Pero tú crees, Fidalgo, lo que decía el mensaje, ¿ayer se perdió a Cataluña para siempre?
No, yo no he dicho que ayer se perdiera a Cataluña para siempre, yo digo que la batalla de ayer la ganaron los independentistas desde el punto de vista de la comunicación y del mensaje. Y eso no tiene que ver en cuántos estaban, a qué horas estaban, pero estaban. Y el resto, pues no estaban. El resto no estaban.
Okay, bueno, pero el resto está hoy...
Sí, que están trabajando, están yendo a su casa a trabajar. Pan, que sí, a comer y a trabajar. Y eso que es que,
a ver, hay lemas que son, por ejemplo, ¿os acordáis del no a la guerra, verdad? No a la guerra es un lema imbatible. Y evidentemente todo el mundo sabe que a veces hay que hacer guerras. Cuando lo del chalapote también, nunca más. Pues evidentemente que nunca más es lo que todos queremos, que nunca
pero
más.
El eslogan de no a la guerra no rompía la convivencia, ni la constitución, pero... ni las reglas del juego, ni nada.
No, pero, de acuerdo, pero que como lema era imbatible, aunque estuvieras a favor de aquella guerra. El nunca más lo mismo. Y queremos votar, pues también es un lema que, como lema, es muy, de muy difícil, digamos, se puede combatir de una manera muy... Hay que hacer una cierta pedagogía para que la gente entienda.
Que tienen muy buenos estrategas.
Claro, y entonces, estas batallas, lo que dice Fidalgo es que esas batallas propagandísticas,
se ganan.
Evidentemente, se ganan, y con lemas fáciles y así apetitosos, pues se ganan. Pero luego, yo creo que ayer lo que se demostró precisamente es que el Estado funciona y que el independentismo, como decimos aquí, va justet, va cortito de fuerzas, va justito de fuerzas. Porque insisto, 3.000, 4.000 personas no es esto. Que luego hubiera 20.000 en un momento muy puntual entre las 8 y la noche, de acuerdo. Pero es que incluso 20.000, es que no es esto. 20.000 que se fueron a tomar una cerveza y que se fueron a dormir y hoy están trabajando. Esto no es... Así no se rompe un Estado.
Pero es que se revienta no un Estado, se revienta una sociedad, se revienta al personal.
Esto
es lo que quieren.
Sí. Esto es decir, el catalanismo político que pareció la vanguardia en algún momento de la política española, o no la vanguardia, pero sí como algo que aportaba modernidad, sensatez, lo que tú quieras, que esto está agotado. Y que realmente aquí...
Y el relevo lo han tomado los antisistemas.
Exactamente. Y aquí tenemos que recordar...
Porque se han pasado al antisistema esos que dices tú que era la vanguardia de no sé cuántas cosas.
No, la vanguardia, digamos, que era un... Bueno, que podía parecer aquella.
Decían.
Vale. Entonces aquí, fíjate que la primera consecuencia del, como dice Fidalgo, del independentismo es que dos de las tres elecciones las gana Podemos, las europeas y las generales, y que las autonómicas, y que ya tenemos a la Colau de alcaldesa.
Y mira, mira el color de los ayuntamientos, que no son ya los rurales.
Exacto. Y las autonómicas al tiempo que las ganará Junqueras, pero en la segunda fuerza será Podemos.
¿Alguna cosa más, joven?
Tres vehículos oficiales de la Guardia Civil reventados, material antidisturbio robado, guardias civiles secuestrados en un edificio público durante toda una noche sin poder salir. Preguntan, ¿Estado de Derecho moderno, señor Sosters?
Sí, 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 porque esto es un mal menor. Y entonces el Estado ayer compareció de una manera ejemplar. Y bueno, pues que hubo una gente en la calle que inutilizó un par de coches de la Guardia Civil, bueno, pues me parece muy bien, una cosa lamentable. Evidentemente cuando tú tienes las mayores responsabilidades, como tiene el gobierno, como tiene la Guardia Civil, etcétera, pues esto no es una ciencia exacta, siempre hay algún desperfecto, siempre hay algo, pero la ecuación entre contundencia y responsabilidad o medida o contención, yo creo que ayer se solucionó de una manera, ya digo, ejemplar para un Estado moderno. Seguramente pocos Estados en Europa, cuando han tenido problemas de esta naturaleza, los han resuelto con tanta finura como
y sobre
ayer,
todo con gente que gana tan poco dinero, porque es que desde luego, verdad, una cosa que podrías verdad. Hacer era encabezar es una verdad. Petición de 2 millones o 3 de firmas para que les equipararan el sueldo a los Mossos de Escuadra,
es verdad, y con gente que gana tan poco dinero,
pero solo firmó por catalanes.
Ahora Sony 43 y Línea Directa quiere contarnos algo.
Sí, hablar de felicidad, por ejemplo, de momentos felices, como Herrera, lo tuyo con el Betis, que es un momento feliz. Pero para los que no son del Betis, pues el instante que estrenas coche nuevo también es feliz. Pero si encima aseguras ese coche nuevo con Línea Directa, eso es el no va más, porque con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros para tu coche recién estrenado. Doble felicidad, disfrútalo. Pero llamando al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Me han estafado con 500 euros. Es una
surge pregunta. De varios elementos. En primer lugar, de la xenofobia.
Parece bien que venga la Guardia Civil, porque
pues hay que fomentar el empleo público.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope y en nuestro muro de Facebook.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre recaudan dinero para los cumpleaños.
¿Quién no ha puesto para María?
Y los que siempre tardan más.
Sí, sí, mañana te lo doy.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion, somos únicos.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Por favor, no dejes que los años enfríen tus relaciones. Toma Energisil Vigor y recupera la ilusión por estar con tu pareja. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Hoy nos toca paella. ¡Au! Y vamos a poner la vitro a tope.
¡Au!
Y si saltan los plomos, ¡que salten!
¡Socarrat! ¡Socarrat! ¡Socarrat!
Porque somos los García Regadera y no le tenemos miedo a nada.
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sevilla tiene que tiene.
Anda.
Un río de color verde.
Toma.
Y un Cristo que cada año quiere morir en su puente. Y tiene, Sevilla tiene, una esperanza gitana que también viste de verde. También es de Triana. Sevilla tiene una torre y un giraldillo con palma y un patio de naranjales.
¿Y qué más, Tate? ¿Qué más?
Verde con estrellas blancas.
¿Qué más tiene, Tate?
Verde el color de la vida.
A ver, a ver.
La libertad y la esperanza.
Uy, que llega, que llega.
Verde que te quiero verde. Verde mi equipo del alma.
¡Anda!
Mi equipo tiene que tiene.
¿Qué tiene, Tate? ¿Qué tiene?
Un sentimiento con garra. Un escudo blanco y verde. Con corona y 13 barras.
No me digas.
Tiene una afición que lleva su corazón en volanda.
Qué bonito.
Y una frase en su leyenda.
¡Qué frase, Tate!
Que repite ilusionada.
Que la quiero escuchar.
Por mar que la vida venga.
Ay, ay, viva, viva el Betis.
Viva el Betis, man que pierda.
Bueno, una mañana en la que deportivamente hablando, pues esto...
Yo entiendo tu alegría, Carlos, y la de todos los béticos, pero da la impresión de que habéis ganado la Champions o algo así.
Bueno,
o
sea, ha sido un partido.
A ver, vamos a ver.
Ganó 12 Champions.
En el Bernabéu, es verdad.
Le hemos ganado
claro que
en
sí.
su casa al único equipo que
lo
ha ganado 12 Copas de Europa.
Es verdad.
Y es el único
es
equipo del mundo,
hombre,
que lo ha hecho hasta ahora. Porque el Betis, Goyo, ha ido siempre abriendo caminos. Fue el primer equipo andaluz en ganar un gran... Hombre, no, en ganar la Copa del Rey. Fue el primer equipo en ganar una liga, el primero en bajar a segunda y subir de segunda. El único equipo que ha jugado ha sido campeón de las tres categorías, de primera, de segunda y de tercera. El primer equipo andaluz que jugó la Champions. Hombre, el equipo que le gana al Chelsea y hace que Europa entera pronuncie aquella frase que era... ¿Pero quién es el Chelsea? ¿Quién es el Chelsea?
Claro.
Ahora, tengo que preguntaros una cosa. Mira, no conocéis a... porque no habéis ido a comer nunca ahí, a Michel Brass.
¿Cómo que no?
¿Ah, sí?
Hombre, oiga,
no.
¿Usted con quién se piensa que
no
está hablando?
Esa fortuna.
Bueno, pues su hijo, Sebastián Brass, que debe ser bueno también, yo no... ha renunciado a sus tres estrellas Michelin porque dice que no soporta la presión.
Es decir,
dice que, oye, mira, yo quiero comenzar una nueva vida sin la tensión de saber que un día o dos o tres o cuatro al año van a venir un señor que yo no sé quién es y va a juzgar pues un plato que haya salido mejor, peor, etcétera, etcétera. Bueno, bien, esto nos da pie a preguntar, ¿qué día a usted le dio la sensación de que entraba en un pretendido restaurante de modernidad y le pareció que le tomaban el pelo? Es decir, hay grandes... A mí la cocina nueva, la nueva cocina, la moderna, me apasiona porque hay grandes artistas, ¿eh? Creo que hay grandes artistas y gente que hace las cosas muy bien. Pero también hay tomaduras de pelo. ¿A Fidalgo, por ejemplo, le ha dado alguna vez la sensación de que le han tomado el pelo en algún lugar de esos?
En algún lugar de Madrid. Estaba sentado a tu derecha. Bueno, estaba entre tú y yo, tu hijo, ¿vale? Que tuvo un buen debut. Y estábamos unos 20 amigos. ¿Te acuerdas? Se nos habían llevado allí para otros menesteres.
Sí.
Que además estabas tú anunciando que te venías a trabajar a esta casa y tal. Sí. Pero se mezclaba con otros debates políticos interesantes. Y le echaron el muerto de haber elegido el lugar a nuestro común amigo Arcadi, que pasa por ser un moderno. Bueno, y entonces os empezaron a traer...
No tiene ni puñetera idea.
Es que
ya empezamos.
Serie de cosas que te acuerdas que no sabíamos lo que era.
Que nos daba la risa.
Que había
además
cosas que venían como en un botecito y arriba era como una bola y no sabíamos si era un champiñón o era una patata. ¿Te acuerdas de aquello?
Bueno, pero yo tengo esto
grabado.
Esto, Fidalgo, no hay que atribuirlo necesariamente al restaurante, que tú no supieras.
No, que le echaron la culpa a Arcadi. Eso fue Arcadi.
No, yo estoy de acuerdo con vosotros porque este restaurante sé cuál es y a mí tampoco me gusta.
Ah, pero ya, pero, ya fuiste ahí también, ¿eh?
Sí, sí, y también me llevo a Arcadi.
Uno
también
que está en la Gran Vía, que está en la Gran Vía.
Bueno, es igual.
¿Cómo que es igual?
Y tuvimos ya una conversación. Pero la alta cocina en general en España tiene mucho mérito, está muy bien hecha y seguramente en este momento, curiosamente, mira, uno en cada esquina, un andaluz, un vasco y un catalán seguramente son los tres mejores cocineros de... creativos del mundo, ¿eh? Ángel León, Aduriz y Uriol Castro.
Sí, claro, pero es que estamos hablando de tíos que lo hacen muy bien.
Muy bien.
Son grandes artistas. A mí me vuelve...
Los hay con pretensiones que no llegan a hacerlo bien, que no dejan ser malos imitadores de los grandes cocineros.
Pero estos ya no son alta cocina, estos son altas estafas.
Pues ya, de eso queremos hablar, precisamente, de la alta estafa. Sí, ¿eso te ha pasado a Alberto Artero alguna vez?
Yo sí que he tenido alguna vez la sensación de haber ido a algún sitio de mucho postín y haber salido decepcionado, pero también es verdad que esto, como ocurre en los mercados financieros, está muy en función de las expectativas, ¿no? Y hay veces que ha sido defraudado, pero realmente... quizás por exceso, ¿no? En el sentido de que yo me acuerdo cuando Ramón Freixa abre en Madrid y voy, que es un excelente cocinero y que
he
frecuentado muchísimas veces, ¿no? Pero él tenía en su menú, yo iba con personas un poquito más delicadas a la hora de pedir y entonces uno era papada de cerdo con entraña de bacalao, ¿no? La papada de cerdo con entraña de bacalao, pues claro, a mi mujer, a la que tú bien conoces, la miraba como diciendo... Entonces al final hay determinadas combinaciones excesivas que te imponen en menús degustaciones y que a la gente le puede chirriar. Luego con el tiempo, porque esto hace años, la gente ya ha decidido, oye, hay alguna cosa que no le gusta y alguna cosa que no quiere, pero entonces, por aquel entonces, pues ibas a esto y te encontrabas pagando una pasta por determinados platos que a una parte de los comensales pues no les agradaba.
Pero es verdad que hay platos y trabajos de artistas de la cocina, en donde ves el trabajo que ha llevado, la imaginación que le ha echado, la vuelta, y luego están muy buenos. Pero luego hay otros que no tanto.
Bueno, yo estuve en Quique da Costa, hablando de artistas de la cocina, el año pasado, y me gustó. Y me gustó bastante. Y estuve hablando con él, me sorprendió gratamente. Salvo un plato que, por otras cuestiones,
pues yo tuve
un poquito para atrás. Pero...
Yo tuve agarrada con él cuando fui. A mí no me gustó.
Pues fíjate, yo en cambio tuve suerte. Y ese día, fijaos cómo las opiniones no tienen por qué ser las mismas en torno a un cocinero.
Pero bueno, pero Quique da Costa, vamos a ver, hombre, es un valor.
Troperos grandes también.
Pero todo el mundo
puede gustar más, te puede gustar menos.
Todo el mundo tiene derecho a que alguien a que algo no le guste.
Sí, claro.
Es importante decirlo.
De los cuarenta y tantos platos que ponía Ferran Adrià en el Bulli, como tú bien sabes, no todos eran de nuestro agrado.
Y aparte, que, no sé, a mí, por ejemplo, la cocina más pesada, la cocina de los guisos y todo, a mí no me interesa demasiado. Pero esto no quiere decir ni que sea una mala cocina, ni que el hecho de que a mí me disguste, pues ya la desacredite. Pues no, en absoluto. A mí me parece muy interesante y muy agradable para quien la quiera. Y tú tienes todo el derecho del mundo a decir, este plato no me gusta y este restaurante no es mi estilo. Y hay restaurantes buenísimos que no son, a los que yo no voy, pero no por nada. A mí me gusta comer de otra manera. Y hasta, igual que hay productos, por ejemplo, la alcachofa. Yo siento un gran aprecio por la alcachofa, me cae muy bien, huele muy bien. Y tal, pero yo me la como y me produce un efecto que lo devuelvo todo. Sí. Bueno, pues entonces no
comerlo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ir al Corte Inglés.
Mira. Allí no os van a defraudar, porque además el Corte Inglés este otoño se está preguntando que si sabéis.